Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Hoy pasamos directamente a la sesión de conversatorio, porque tenemos un programa especial sobre Jesús Nazareno y el cristianismo en esta Semana Santa, donde muchas personas que aman toda esta enseñanza ponen lo mejor de sí para honrar a su Dios, a su Mesías, Jesús Nazareno, y ponerlo en práctica para entregar toda esa bondad que el mismo nos dio a través de su misericordia y hacer un mejor país en libertad, en la verdad y en la justicia. Por eso el conversatorio hoy trata sobre el pueblo de Israel y está titulado "El pueblo de Israel tiene derecho a su existencia como Estado". Un país de democracia representativa y libre, su gobierno y su pueblo, le es más difícil hacer guerra contra sus vecinos del mundo, ya que existe una oposición legalizada que pudiera interferir con los deseos de emprender un proceso bélico por los gobernantes, y es posible el voto de castigo en las elecciones libres y justas, con la pérdida de la posesión de gobierno en el país. Solo en los gobiernos autócratas o tiránicos pudieran ponerse por encima de la voluntad popular y desarrollar sin freno los propios intereses de la alta dirigencia. Una de las regiones del mundo donde predomina el estado de guerra latente o en desarrollo es la del Levante Mediterráneo o Próximo Oriente, formado por 17 países. Uno solo es una democracia representativa, sus ciudadanos libres y hay libertad religiosa. el Estado de Israel. El Estado moderno de Israel es una joven democracia, fundada después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de 1948. Declaró su independencia nacional al reconocer el apoyo por un plan previo de las Naciones Unidas, ONU, y su apoyo para tal propósito independentista. Los países árabes e islámicos de la época no reconocieron tal evento y se opusieron al proyecto de la ONU con la vergonzosa historia del voto contrario de Cuba de los gobiernos auténticos al establecimiento del Estado de Israel. La alegría festiva nacional por su independencia le duró poco, pues una cuarta guerra sorpresiva o preventiva fue lanzada en la madrugada del día siguiente, el 15 de marzo de 1948, donde los territorios de Israel fueron invadidos por países árabes, Siria, Egipto, Irak, Líbano, Arabia Saudita y Jordania. La guerra árabe-israelí duró desde el 15 de mayo de 1948 al 20 de julio de 1949, un año, 7 meses y 21 días. En el inicio, el pueblo israelí había perdido casi todo su territorio y, como un milagro, cambió el transcurso de las acciones bélicas y la ofensiva israelita comenzó a ser más efectiva y avanza a la recuperación de sus territorios cerca de Jerusalén y Samaria Judea, ocupada por los árabes, y esto ante la eminente pérdida. Deciden acordar la parálisis de la guerra a través de un armisticio y no un tratado de paz. La guerra árabe-israelí ha durado desde 1948 hasta la actualidad, 2024, aunque Israel y los países árabes han acordado acuerdos de paz, especialmente Egipto y Jordania. La guerra árabe-israelí fueron varias: la guerra de Suez en 1956, la guerra de los 6 días en 1967, la guerra de Egipto en 1967-1970, la guerra de Yom Kippur en 1973, la guerra del Líbano en 1982 y 2006, conflicto en la Franja de Gaza 2008-2009 y 2023 hasta la actualidad. Ahora la guerra irregular es contra los grupos terroristas de Hamas, Hezbollah y los Houthis, apadrinados y financiados por su archienemigo, el Irán de los ayatolas. Estos sueñan con la creación de la gran Palestina árabe. Cuba comunista, su antisemitismo lo ha hecho evidente en diferentes foros internacionales, criticando con propuestas discriminatorias contra el Estado de Israel y su pueblo. El odio más profundo fue cuando apoyó a la Unión Soviética, proporcionó equipos militares e inteligencia, y el régimen cubano envió soldados y tanques en la guerra de Yom Kippur, el 6 de octubre al 25 de octubre de 1973. También ocurrió lo mismo en la guerra de desgaste de 1967-70 de Egipto contra Israel. Este último conflicto bélico, desde el grupo terrorista Hamas, atacó por sorpresa al pueblo israelí y asesinó a muchas personas. Violaron mujeres, secuestraron centenares de niños y mujeres y ancianos. El 7 de octubre del 2023, el gobierno de Cuba hasta ahora no ha condenado en ningún foro internacional la extrema violencia de Hamas, ni ha dado la condolencia al pueblo israelita y a sus autoridades de gobierno. Los terroristas de Hamas, que desean instaurar una república islámica con la charia a todo el Levante, primer objetivo son ellos en su territorio, la franja, ya tienen esa tiranía, sufriendo el pueblo palestino en la franja de Gaza. Buscan la destrucción y eliminación existencial del Estado de Israel, y como símbolo de ese ideal macabro es la frase desde el río hasta el mar, o sea, del río Jordán hasta el mar Mediterráneo. El mismo modo el régimen de Castro Díaz-Canel concibe esa idea imperialista de Hamas, desde el río hasta el mar. Aunque en su diplomacia pública hablan de los dos estados, pero su objetivo es la aniquilación existencial del Estado de Israel. Las evidencias más claras son sus tropas militares mercenarias en apoyo a la creación de la Gran Palestina. Inclusive el gobierno cubano, el designado Díaz-Canel y dirigentes portan el pañuelo palestino y carteles con fotos de la ocupación total del Levante sin el Estado de Israel, del río hasta el mar, ocupado por la bandera palestina. El pueblo y gobierno de Israel siempre han buscado la paz con los árabes y vecinos, desde la aceptación de la división de su territorio en el plan de la ONU y la invasión y la ocupación de sus tierras, de Judea y Jerusalén por Jordania durante casi 20 años. Este le llamó a esa región Cisjordania y la franja de Gaza ocupada por Egipto. Ambos hicieron tratados con Israel, llegaron a un acuerdo y mantienen la paz hasta hoy. Tan amables han sido los israelitas que dieron sus tierras por paz y fracasaron con los árabes palestinos por su visión de la gran Palestina. Israel ha salido victorioso en toda la guerra en defensa de su territorio. En 1973, después de expulsar a los invasores de su tierra, Israel entregó por su buena voluntad los lugares santos a la administración de los árabes de Jordania y más tarde firmó un tratado de paz aún vigente. También sucedió así con la península del Sinaí y Egipto. El pueblo israel tiene derecho a su existencia y su estado soberano con su capital en Jerusalén. Y como cualquier país independiente y soberano, selecciona su nombre y su capital. Excelente por el pueblo judío y sus dirigentes al querer llamarse Estado Judío Israel con su capital eterna e indivisible, Jerusalén. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura de la democracia en Charny, titulado El verdadero cristianismo es la esencia de la filosofía de la no violencia. La enseñanza judeo-cristiana es la esencia del poder del amor en la vida de las personas, la familia y el país. Pone lo especial en el género humano. Sus principios enfocan la relación de la vida en el camino de la libertad, la justicia y la verdad. El propio camino de aquellos valores significantes de la humanidad es Jesús Nazareno, quien con su enseñanza hace las transformaciones necesarias en las personas y el país para encontrarnos en la verdadera paz, la que proviene de la libertad, la justicia y la verdad. Cualquier proceso secuestrador de esos atributos absolutos humanos es condenable por la enseñanza del Nazareno, nombrada el Evangelio de la Libertad y definida como injusticia. Por eso el mismo Jesús llamó a resistir al mal con el bien, y que es la fuente que modernamente asociamos con la lucha cívica no violenta o desobediencia civil. El Nazareno nos dice las dificultades por seguir y asegura: he aquí, yo los envío como oveja en medio de lobos. Sean prudentes como la serpiente y manso como la paloma. Esta es la fuente de la desobediencia civil contra la injusticia, y no otra como quieren imponernos la dictadura castrocomunista para dejarnos indefensos ante todo su poder tiránico. Por tanto, estas ideas no son fruto de ningún servicio de inteligencia de ningún país, sino de la profunda experiencia humana en el mundo. Ahora se ha expuesto en varias manifestaciones pacíficas en el país el deseo de libertad y bienestar para las personas, desde las protestas del 11J del 2021 y continuaron en menor intensidad, pero frecuente durante estos últimos 2 años, hasta la más reciente 17M, donde una multitud de personas, de pueblo, desean un cambio profundo que mejore sus vidas. Y todos saben que solo es posible con el cambio de sistema de lo oprobioso que censura las más elementales libertades fundamentales, hasta la transformación de la sociedad de miedo vigente en una sociedad libre. Toda esa muchedumbre de pueblo que reclama justicia nos recuerda a Jesús en su misericordia, quien manifiesta que a la verdad las mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ruega al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Por lo que todos los cubanos libres en conciencia podemos ayudar a este pueblo a encauzar su búsqueda de conquistar esos derechos maravillosos de la libertad, ya que en el encuentro con la justicia, la verdad y la libertad es el acercamiento al inicio al reino de Dios, y sus verdaderos frutos hace que el reino de Dios esté entre nosotros. Este reino interno divino en lo humano es diferente a la tiranía comunista, atea, mentirosa, injusta e iliberal, antítesis de lo expuesto por Jesús Nazareno, que nos hizo libres nuestras discriminaciones, y él mismo lo manifestó en el siguiente pasaje. Sus discípulos dijeron: Maestro, uno habla en tu nombre, pero él no nos quiere seguir. Y Jesús le dijo: No se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir más de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esta es una de las enseñanzas de libertad de pensamiento y unidad en las mismas ideas a sus seguidores. Esta hermosa piedra desechada por el pantano del régimen castrocomunista es la piedra que desecharon los desecadores. Ha venido a ser la cabeza de ángulo, pues es la luz y la paz para nosotros y el mundo, y reafirma sus anhelos de libertad, justicia y verdad con las siguientes palabras: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta es la piedra elemental para la liberación y fundación de una Cuba libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Jesús Nazareno, filósofo, poeta y humanista, que muchos, incluyendo a mí, consideramos que es el Hijo de Dios enviado a la humanidad para entregarle las cosas buenas de la vida, como es la verdad, la libertad, la justicia y una vida eterna. Que nació en el siglo I antes de nuestra era. Se dice que actualmente en el año 6 antes de Cristo, y que murió a los 33 años en el siglo I de nuestra era. O sea, alrededor de 2000 años es la vivencia de este gran hombre. Y nos dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. Y en esta filosofía es que trabajamos nosotros, y es lo que deseamos para nuestro pueblo, que el que desee se adhiera a ella, o por lo menos cumpla con esos principios básicos, que es mantenerse en la verdad, en la justicia, en la libertad, para poder hacer más próspero a nuestro pueblo y vivir en la verdadera paz. Recordemos que este Señor Jesús de Nazaret nació en Judea, en Belén, cuando el reino de Herodes, y por nacer en Judea y en Belén, y los padres ser de la tribu hebrea, es un judío. Muchos quieren cambiar su etnia y su raza, pero hay que estar con la verdad, y esa es la verdad de la tribu de Judá, descendiente de David, judío. Y aunque nació en ese pueblo, en realidad es para todos los seres humanos su enseñanza, no es para ningún grupo en particular, e incluso su enseñanza no ha sido verdaderamente expuesta como él la habló, y su discípulo ha sido transformado, incluso se impuso la fuerza de la espada y del poder del Estado. Sin embargo, la gran realidad es que este cristianismo, este Jesús de Nazaret y sus discípulos lo hicieron de forma bondadosa, de forma libre, que las personas escogieran si lo desearan. Y recuérdense que este reino de Judea fue ocupado por el Imperio Romano, que creía en múltiples dioses, y en aquel tiempo la religión era el Estado, y ellos predicaron su enseñanza por todo ese imperio. Y con el pasar del tiempo, el imperio se convirtió al cristianismo. Y ahí es donde surge como imperio moderno Roma, como cristiano. Pero fue por el amor, por la predicación, por la perseverancia en darle esta enseñanza a las personas, y cada cual que escogiera todo, es lo que desea. Pasamos al tema de hoy. Está titulado La violación de los derechos humanos y sobre todo la libertad religiosa en Cuba. Recordemos que Cuba siempre fue de base cristiana, de la cultura occidental. que con el paso del tiempo, cuando se fundó la República, siguió siendo con esa misma enseñanza judeo-cristiana en sus estatutos, principalmente reflejada en la Constitución de 1902 y 1940, donde se registra la protección divina y la palabra de Dios en ellas. Sin embargo, la enseñanza esta judeo-cristiana, que es una fuente de los principios morales en la sociedad occidental, fue destruida por la Constitución comunista de 1976, que era atea, pero anteriormente, recuerden, el mismo año 1959, el tirano Fidel Castro hizo un adefesio constitucional, una carta magna, donde abrogó ese nombre de Dios y la protección divina que se reflejaba en estas dos constituciones en 1902 y 1940. O sea, el 7 de febrero de 1959, con puesta en práctica de estas ideas de Fidel Castro, se empezó a quitar el alma cristiana de la nación cubana. Y con el transcurso del tiempo, ya oficialmente en 1976, se creó la Constitución comunista, atea totalmente. Yo le llamo ateísmo científico, pero bien saben ustedes que la prédica del odio, la violencia contra las demás instituciones religiosas. Y sin embargo, con el pasar del tiempo, por la crisis económica que había en el país, necesitó del amparo de las iglesias en Cuba y promovió entonces una constitución en 1992 que fuera laica. Y a pesar de estar en todos estos derechos y libertades con respecto a la libertad de pensamiento en el campo de la religión, nunca se cumplieron verdaderamente la libertad religiosa. Recordemos que la libertad religiosa es un derecho de los seres humanos. No es que el gobierno ni que los grupos de poderes te toleren, sino que debe ser respetado como derecho humano que está muy bien recogido en la Constitución de 1940 y también en la Carta de Derechos que está en ella y también en la Declaración Universal de Derechos Humanos que fue firmada por Cuba en ese año, 1948, pero en realidad la tiranía nunca lo volvió a aprobar hasta 2007, que quiso firmar los pactos internacionales, civiles y políticos, pero siempre oponiéndose a algunos artículos. O sea que esta libertad religiosa se ampara en ese mismo proceso, que es la libertad de culto, la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Sin esa base elemental de los seres humanos, es imposible que haya libertad religiosa. Bien, ustedes saben que las violaciones de los derechos humanos son gravísimas en nuestro país, especialmente en el campo de la libertad religiosa. No porque usted asista frecuentemente al templo o a la iglesia, quiere decir que usted tenga libertad religiosa. Se puede relacionar esta asistencia sin que nadie lo amenace a esto de libertad de culto, que usted escoge el culto que desea, bueno, y nadie lo reprocha. Pues recuerde que en muchos años, al principio y muchos años después, pues había persecución religiosa aquí en Cuba, que ahora existe, pero en menor grado en relación solo a las personas que expresan su libertad de expresión es cuando es perseguido. Pero si usted está callado en silencio, no lo persiguen. Es igual que la gente dice, no, aquí en Cuba no han asesinado a Mansalva, al pueblo, claro, porque no se ha manifestado constantemente. Si ese 11 de julio de 2021 o este 17 de marzo de 2024, las personas siguen reclamando su derecho, protestando, no cooperando en la intervención no violenta hasta conquistar todos sus derechos, seguro que sacan los tanques. Por eso la comunidad internacional y especialmente los hermanos exiliados tienen que estar al tanto de todo este proceso, porque es el sistema, un sistema, no solo un sistema de miedo, sino un sistema asesino que puede ser capaz de atropellar a su ciudadanía, como se ha hecho en Nicaragua con Daniel Ortega y en Venezuela con Nicolás Maduro. Por eso no existe libertad religiosa en Cuba. Y recuerde que no hay libertad de expresión ni libertad académica. Las instituciones religiosas no pueden tener universidades, mucho menos la educación escolar de estos muchachos, que tengan escuelas particulares para darle enseñar a las personas que deseen, o menos esto de dar clases en las casas. O sea que no existe realmente una libertad académica escolar y se viola este derecho a las instituciones religiosas y a las personas de fe. Por eso, ni tampoco existe ejemplo que tengan propiedad de radio ni de televisión, ni que ellos puedan exponer cualquiera, no una persona seleccionada como hacen ahora, un día o una semana, no sé, cuando ellos terminen, que puedes hablar por la radio o la televisión. Incluso ni periódico tienen, porque es un folletico que es para repartir dentro de la iglesia, y el papel se lo regulan porque es una forma de control de que no se produzcan muchos folletos dentro de la iglesia. Por eso sabemos que hay una violación flagrante de la libertad religiosa, porque tienen que estar controlados por la seguridad del Estado, del Partido Comunista, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, y estos son los encargados de velar de que las instituciones religiosas hagan lo que está estipulado por la ideología comunista. Por eso se necesita la verdadera libertad para nuestro pueblo pueda estar en esa fe de amor y misericordia, que es no asociación de personas, y que se ampare en la justicia, en la verdad y en la libertad. Y por eso queremos que verdaderamente se cumplan los derechos civiles y políticos estipulados por las Naciones Unidas, que en su declaración de los pactos internacionales civiles y políticos nos dice en su artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, la práctica y la enseñanza. Nadie deseará objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o adoptar la religión o la creencia de su elección. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias, que estarán sujetas únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Deseamos para Cuba todo este amor de libertad religiosa, para que las personas escogen lo que deseen y se instaure la verdadera paz y bienestar proveniente del cristianismo. Gracias a la audiencia y comparte conmigo este programa de la Voz Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de la Voz Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.